Muy buenos días, pues ya estamos grabando. Bienvenidos aquí al Reto 90 Días Sucesos, donde cada mañana estamos desarrollándonos, creciendo, cumpliendo tareas, haciendo más clientes, aprendiendo más en nuestro sistema. Y definitivamente uno de los pilares es la educación. Definitivamente eres la suma de los libros que lees, eres la suma de las personas con las que tú te relacionas. Y eres la suma de la música que escuchas. La música nos define mucho, ¿sabes? Cuando te das cuenta en qué estás escuchando, después terminas en razón de que hay que hacer cambios y elecciones, ¿verdad? Pues bueno, estamos leyendo justamente el libro de Vivir Intencionalmente, de nada más y nada menos que John Maxwell. El subtítulo dice, Escoja una vida relevante. Y estamos ya llegando justamente a la página 53. Y vamos a iniciar con el capítulo número 3. Lo vamos a leer en dos partes, este capítulo. Y dice como título para iniciar ya. Y se comience, déjenme ver mi audio, que esté bien. A ver, antes de que inicie, ¿me confirman alguien que me escuchan bien, por favor?
Te escuchamos perfecto y
Muchísimas gracias, gracias, gracias. Listo. Entonces, el capítulo número 3 dice, comience en pequeño, pero crea en grande. Repito, comience en pequeño, pero crea usted en grande. Mi viaje a la trascendencia no comenzó realmente hasta que decidí que quería marcar una diferencia en la vida de otros. Recuerdo vívidamente el día que me volví consciente de ese deseo. Me encontraba en cuarto grado y estaba caminando a través de las instalaciones de un campamento con mi padre. En ese tiempo, mi papá era supervisor de 200 pastores en una denominación muy pequeña. Aunque tenía una posición de liderazgo sobre la gente, la posición que él tenía en sus corazones superaba cualquier posición formal o autoridad que tuviera. Mi papá era un alentador constante. Él verdaderamente amaba a la gente y la quería ayudar. En este día en particular, nos llevó a 30 minutos caminar 100 yardas, unos 90 metros, porque la gente detenía a mi papá a lo largo del camino. Le estaban agradeciendo a mi papá por las cosas que había hecho por ellos y retribuyéndole con palabras de consideración. Escuché a la gente hablar muy bien de él, e incluso en esos momentos su enfoque seguía estando en alentar a todas y cada una de las personas. Vi sus rostros mientras mi papá hablaba con ellos. Al abrirse paso a lo largo del césped y veía que los estaba levantando más alto de lo que podían levantarse ellos a sí mismos. Cuando vi lo que hizo por otras personas, supe que yo quería darle ese mismo obsequio a la gente también. Puedo recordar haber pensado, quiero ser como mi papá, también quiero ayudar a la gente. Allí fue donde nació mi deseo por marcar una diferencia. Reflexionar en ese momento de entendimiento da una clara evidencia de que no se necesita ser una gran persona para tener una gran idea. Después de todo, yo no era nadie extraordinario. Solamente era un muchacho del sur de Ohio, pero algo se encendió en mi ser ese día. Y yo, inherentemente, confié en que tenía la capacidad de tocar el corazón de la gente, al igual que mi padre. Yo esperaba que si creía en mí lo suficiente, otros quizás estarían dispuestos a creer en mí también. La única manera en que sabía hacer eso era seguir las pisadas de mi papá y entrar en el ministerio. Quería liderar con convicción, mostrar bondad a los demás y ofrecer compasión a donde quiera que fuera. Estudiaría para llegar a ser pastor y sería guiado por la regla de oro. Todas las cosas que quería que las personas hagan con usted, así también haga usted con ellas. Aunque me consideraba ser un niño ordinario, reconozco que mi niñez estuvo llena de oportunidades extraordinarias que la mayoría de los niños rara vez reciben. Gracias al trabajo de mi padre, había desarrollado amistades con muchos líderes espirituales reconocidos en todo el mundo. Así que fui expuesto a sus enseñanzas a una edad muy joven. Aunque no podría posiblemente apreciar el impacto que tendrían en mi vida en esos momentos, con seguridad puedo recordarlos y reconocer el efecto que tuvieron en mi camino. Cada uno de esos encuentros dejó una impresión duradera que moldeó mi vida y mi futuro hacia la intencionalidad y la trascendencia. Uno de esos encuentros importantes Sucedió cuando tenía alrededor de 12 años. Mi padre me llevó a escuchar a Norma Vincent Peale hablar en el auditorio de Veterans Memorial en Columbus, Ohio. Mi papá era un gran admirador de Peale. Era atraído por sus mensajes acerca del poder de una actitud positiva. Mi papá tenía todos los libros de Peale en su biblioteca y yo había sido alentado a leerlos una y otra vez. Después de escuchar a Peale hablar, de inmediato entendí la atracción. Todavía recuerdo caminar por los amplios escalones del concreto del auditorio Veterans Memorial después de esa experiencia. Mi padre se volteó y me dijo: Norman Vincent Peale es un gran hombre, John, porque ayuda a mucha gente. En mis años de adolescencia, estaba listo para decir a mi padre acerca de mi deseo y de mis intenciones para seguir sus pisadas y entrar al ministerio. Puso su brazo a mi alrededor y me dijo: Hijo, eso es maravilloso. Pude ver que tocó su corazón. El simple, pero al mismo tiempo agudamente me miró y me preguntó: ¿Qué significa esto para ti? Voy a dar mi vida para ayudar a la gente. Me miró de cerca, como si estuviera esperando ver si parpadearía. Probablemente estaba buscando señales de que podría estar seguro de mi llamada, pero nunca había estado más comprometido con nada en mi vida. No rompí nuestro contacto visual, porque me sentía confiado. Esto era para lo que yo había nacido. Mi papá sonrió y me dijo: Entonces vas a hacer una gran diferencia, hijo. Creo que mi padre se enorgulleció tremendamente por la idea de que yo escogiera honrarlo en esa manera. Y aunque es verdad que él era mi principal inspiración, el pensamiento de ayudar a otros y tener un impacto positivo en su vida era el motor que más impulsaba mi pasión. A medida que me acercaba más al trabajo de mi vida, mi padre comenzó a abrir más puertas que me ayudaron a crecer y que continuaron avivando mi deseo por servir a otros. Me presentó con buenos líderes y me llevó a escuchar a oradores poderosos. Jamás olvidaré el día que mi papá me llevó a escuchar al gran E. Stanley Jones. Hasta la fecha, la considero una de las experiencias más profundas de mi vida. Mientras íbamos hacia el evento donde Jones hablaría, mi padre lo describió como uno de los mayores misioneros y teólogos que alguna vez hubieran existido. Aunque había nacido en Estados Unidos, Jones había pasado la mayor parte de su vida en la India, donde comenzó el movimiento cristiano Ashram. Durante ese tiempo, Jones se había vuelto amigo cercano de muchas familias y líderes indios prominentes, incluyendo a Mahatma Gandhi. Después del asesinato de Gandhi, Jones escribió una biografía de la vida del líder indio. Ese fue el libro que inspiró a Martin Luther King a la no violencia en el movimiento de derechos civiles. Decir que era una figura poderosa e inspiradora apenas le haría justicia a E. Stanley Jones. A finales de la plática de Jones, ese día, mi padre y yo fuimos a una habitación lateral donde tuvimos la oportunidad de conocer al gran misionero. Era un hombre callado. No era bullicioso ni imponente en manera alguna. Fui sorprendido por su gentileza. Habló con mi padre un rato. Hacia el final de su conversación, mi padre le explicó que yo realmente quería marcar una diferencia en la vida de la gente. Le pidió a Stanley Jones que orara por mí. Y ese hombre, que había vivido una vida tan significativa, dijo que estaría feliz de hacerlo. No sé por qué, pero estaba nervioso. Podía sentir mi corazón latiendo dentro de mi pecho y Jones me impuso las manos, colocando una mano sobre mi hombro y otra sobre mi cabeza. Y en ese instante, una sensación de paz cayó sobre mí. Podía sentirla en cada parte de mi cuerpo. Mis hombros se relajaron y exhalé. Traté de absorber cada aspecto del momento. Sabía en mi mente, cuerpo y alma, que esto dejaría un profundo impacto en mi vida. Dios faculta a este joven. Dale un corazón para la gente y ayúdalo a ser una persona de compasión, dijo Jones. Había autoridad en su voz. Sus palabras todavía suenan en mis oídos cuando las recuerdo. Después supe sin duda que Stanley Jones había hablado esa creencia justo dentro de mí. Salí de la habitación sintiéndome mucho más fuerte, más seguro en mí mismo y confiado que cuando yo había entrado. Y también me sentía 3 pulgadas o casi 8 centímetros más alto. Había sido dado un gran regalo. Puedo caminar el mundo, pensé. Me había sido mostrado un camino. Había sido orientado en una dirección. Más tarde, pensé en el presidente Kennedy, quien estaba en funciones en esa época. Recordé sus palabras valientes y poderosas. Pregúntense no lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Ese discurso influenció grandemente a mi generación. El presidente Kennedy era un líder eficaz porque se conectaba con la gente, especialmente con los jóvenes del país de Estados Unidos. Yo era uno de esos muchachos que había sido inspirado por él. Al igual que mis amigos, éramos una nación lista para el cambio y algunos de nosotros creíamos que éramos el cambio. ¿Por qué no puede ser yo el que marque la diferencia? Pensé. Era como si me hubiera dado un letrero que me dijera su futuro por aquí. Fue mi momento trascendental. Mi destino, mi sendero, mi futuro estaban sellados. De pronto, las palabras de mi maestro de quinto grado, el señor Horton, volvieron a mí con una inundación. El señor Horton, a quien yo admiraba mucho, me detuvo un día después del receso y me dijo, John, tú eres un líder nato. Te he visto en el patio de juegos en el recreo y todos los demás niños te siguen. Tú eres el que determina qué juego van a jugar todos, quién va a estar en tu equipo y cuál va a ser el resultado. Tienes excelentes habilidades de liderazgo. John, creo que vas a crecer y serás un líder maravilloso algún día. Nunca he olvidado su observación o lo que significó para mí. Siempre he visto a mi padre como un maravilloso líder inspirador. Pero el señor Horton fue la primera persona que alguna vez pronunció la idea de ver liderazgo en mí. Ese fue el día en que me di cuenta de que podría ser un líder algún día. Y aunque en el momento no entendía completamente lo que quería decir, era una pista sobre el futuro. Sería hasta casi 20 años después que entendería lo importante que sería el liderazgo en mi travesía personal de trascendencia, en la manera en que le añadiría valor a la gente y marcaría una diferencia. Esté dispuesto a comenzar en pequeño. Creo que todos tenemos el anhelo de ser trascendentes, de hacer una aportación, de ser parte de algo noble y lleno de propósito. Y para hacer esa aportación, necesitamos estar dispuestos a enfocarnos en otros. Necesitamos darnos a nosotros mismos. La acción de intencionalidad de la que hablé en el capítulo anterior debe ser dirigida por el deseo de mejorar la vida de los demás, de ayudarlos a hacer lo que posiblemente no pueden hacer por sí mismos. ¿Estás conmigo? Permítame tomar un traguito de té y ustedes también hidrátense. Me preparo un té de Jamaica con manzanilla y miel riquísimo. Bueno, sigamos. Dice, muchas personas ven todo lo que está mal en el mundo y erróneamente creen que no pueden marcar una diferencia. Los desafíos parecen ser grandes y ellos se sienten pequeños y piensan que deben hacer grandes cosas para tener una vida relevante. O piensan que necesitan alcanzar cierto lugar en la vida desde el cual hacer algo trascendente. ¿Existe en usted la semilla de la duda? ¿Alguna vez se ha encontrado a sí mismo pensando o diciendo, ¿podré marcar una diferencia solamente cuando se me ocurre una idea realmente grande? ¿Llegué a cierta edad? ¿Haga suficiente dinero? ¿Alcance una marca específica en mi carrera? ¿Sea famoso o me retire? Ninguna de esas cosas es necesaria antes de que pueda comenzar a lograr la trascendencia. Posiblemente usted no se dé cuenta, pero esos titubeos no son realmente ninguna otra cosa más que excusas. Lo único que necesita para lograr trascendencia es ser intencional con respecto a iniciar, sin importar dónde esté, quien sea lo que tenga. ¿Lo cree? No puede producir un impacto quedándose sentado. El exentrenador de la NFL, Tony Dungy, una vez dijo, haz las cosas ordinarias mejor que nadie y alcanzarás la excelencia. Lo mismo es cierto con la trascendencia. Comience haciendo cosas ordinarias. El filósofo chino Lao Tzu dijo: un viaje de 1,000 millas comienza solo con un paso. Eso es cierto. De hecho, así comienza la primera travesía de todo ser humano. De niños, teníamos que aprender cómo dar ese primer paso con el fin de caminar. No pensamos nada acerca de ello ahora, pero en ese entonces era la gran cosa. Cada gran cosa que se ha hecho alguna vez comenzó con el primer paso. Cuando Neil Armstrong hizo su primera caminata lunar, declaró: ese es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigante para la humanidad. Pero los primeros pasos de ese logro ocurrieron décadas antes. No podemos llegar a ninguna parte en la vida sin tomar ese primer paso. Algunas veces el paso es duro, otras veces es difícil. Pero sin importar qué, usted tiene que hacerlo si quiere lograr grandes cosas. Usted nunca sabe cuándo algo pequeño de usted haga por otros vaya a expandirse en algo grande. Eso le sucedió a Chris Kennedy, un golfista de Florida. En el año 2014, un amigo lo nominó para hacer el desafío del cubo helado, a Ice Bucket Challenge. Para la organización caritativa de su elección, Kennedy le pasó el desafío a la esposa de su primo, Jeanette Sinercia, porque a los dos les gustaba molestarse y desafiarse entre sí. Kennedy escogió a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, por sus siglas en inglés, como su obra de caridad, porque el marido de Jeanette sufría de la enfermedad. Jeanette aceptó el desafío, publicó el video en su página de Facebook y nominó a otros. Eso fue el pequeño inicio de algo grande. En el mundo digital de hoy, hablamos de que las cosas se vuelven virales. El término viral fue acuñado por las ideas e iniciativas que se pueden difundir rápidamente en la manera en que lo hacen los gérmenes. Casi cualquier cosa empieza con una sola idea, una declaración valiente, un video de YouTube, una fotografía creativa o memorable. Puede obtener una inmensa popularidad y difundirse rápidamente por la Internet. El desafío del cubo helado, el Ice Bucket Challenge, pronto se hizo viral. Si de algún modo se lo perdió, la idea es donar a Alsa o grabar un video de usted mismo siendo empapado en agua helada y luego desafiar a otras 3 personas a donar o bien ser empapadas. Esto resultó una idea brillante para recaudar dinero con el fin de ayudar a combatir una enfermedad de la que mucha gente no hubiera sido de otro mundo y que no hubiera donado. Yo participé en el desafío. Por supuesto, estaba al tanto de mi enfermedad, pero no era una organización caritativa a la que normalmente donaría. Fui nominado por colegas para tomar el desafío y fui feliz de participar. La mayoría de la gente escogía dar y también ser empapado. Cuando acepté el desafío, hice un donativo y le pedí a 3 de mis nietos que hicieran los honores de empapado. Ellos usaron no uno, sino 3 cubos de agua helada sobre mí. Aunque rogué por compasión y agua tibia, los nietos no mostraron compasión alguna y me bañaron con agua bien fría. La mejor parte fue que se donaron más de 113.3 millones de dólares entre julio y septiembre de 2014 como resultado del desafío del cubo helado. En comparación con los 2.7 millones recaudados en el mismo periodo, pero del año anterior. Solamente en Facebook, más de 28 millones de personas han subido, comentado o dado me gusta a publicaciones relacionadas con el desafío de la última vez que yo revisé. El propósito de la campaña no solamente era recaudar dinero, se trataba de incrementar la conciencia, pero logró ambas con gran intencionalidad. Se trataba de incrementar la concienciación, porque está mal escrito, la concientización, pero logró ambas con gran intencionalidad. ¿Qué puede hacer usted ahora? Mientras piensa en marcar una diferencia, ¿está dispuesto a comenzar en pequeño? Nunca sabe si su idea, cargada de pasión, tendrá un resultado similar al desafío del cubo helado de Ella. Mi pequeño inicio. Mi inicio para marcar una diferencia fue realmente pequeño. Fue en junio de 1969. En ese mes me gradué de la universidad. Me casé con mi novia de la escuela media superior, Margaret, y acepté mi primer cargo como el pastor de una pequeñita iglesia en la Indiana rural, en una comunidad llamada Hillham. El pueblo tenía 11 casas, 2 talleres mecánicos y una tienda de abarrotes. ¿Suena eso lo suficientemente pequeño? Sí, ¿verdad? Tenía grandes esperanzas y energía ilimitada. Estaba listo para ayudar a la gente, así que entré de lleno. En el primer servicio que tuve en Hillham, tuve una asistencia de 3 personas, y 2 de ellos éramos Margaret y yo. No estaba desanimado, lo vi como un desafío. Comencé a hacer lo que podía para ayudar a la gente de la comunidad. Visité a los enfermos, ofrecí consejería, invité a la gente a los servicios y enseñé mensajes para ayudar a la gente a mejorar su vida. Hice todo lo que sabía sobre cómo añadir valor a las personas. Al recordar ahora, más de 45 años después, reconozco algunas cosas que pude ayudarlo y alentarlo a comenzar en pequeño, pero crecer en grande. Miren, el siguiente dice, comience en grande. Número 1. Y con este vamos a la lectura, porque son casi 2 hojas. 6:24, sí lo hacemos en 6 minutos. Vamos a darle. Comience donde usted se encuentra. Parker Palmer, un filósofo y autor, escribió: nuestra verdadera libertad viene de estar al tanto de que no tenemos que salvar al mundo. Debemos meramente marcar una diferencia en el lugar donde vivimos. Eso fue lo que traté de hacer. Hillham no parecía como mucho, pero era un lugar excelente para iniciar la travesía. Fue en Hillham que aprendí a valorar a las personas, trabajar duro, mantenerme emocionalmente fuerte, resolver problemas, trabajar bien con otros y liderar con el ejemplo. Fue donde di mis primeros pasos hacia la trascendencia. En este poblado de Hillham, en el condado más pobre de Indiana, mientras estaba liderando una congregación de granjeros conservadores que eran lejos de ser adinerados, me convertí en una persona de abundancia. En Hillham sucedió una experiencia cardinal. A solo unos meses después de mi llegada, muchas de las personas estaban batallando financieramente. Así que sentí que beneficiaría grandemente de algunas enseñanzas sobre mayordomía, la administración de nuestro tiempo y talentos. Siendo joven y poco experimentado, quería encontrar algunos recursos que me ayudaran a desarrollar mis enseñanzas. Recuerdo haber ido a una librería de Bedford, Indiana, para buscar la ayuda que necesitaba. Durante 2 horas busqué entre docenas de libros, pero no encontré nada escrito sobre este tema vital. Sentimientos de decepción y pánico llenaron mi corazón en ese momento al conducir a casa con las manos vacías. ¿Qué iba a hacer? Tenía que sentir de lo que quería enseñar, pero no tenía las herramientas para comunicar las lecciones. Cuando compartí mis preocupaciones con mi esposa Margaret, decidimos que si no podíamos encontrar los recursos, los crearíamos nosotros mismos. Comenzamos buscando algunas citas de mayordomía, primero en la Biblia y luego en otros libros de estudio. Recuerdo que esto fue mucho antes de Google. Después de varios días de lectura e investigación, habíamos desarrollado 8 pensamientos sólidos sobre el tema. Esa tarde, fuimos a nuestro garage y comenzamos a pintar carteles de diferentes colores y escribiendo citas selectas en ellos. 8 carteles después, estábamos listos para lanzar nuestra primera enseñanza sobre mayordomía. Al domingo siguiente, colocamos los carteles recién pintados en las paredes del auditorio de nuestra pequeña iglesia para que todas las personas las pudieran leer cuando vinieran al servicio. Me río a carcajadas cada vez que recuerdo esto. ¿Por qué? Porque mi sermón tenía mucho más pasión que contenido, pero cautivé a mi público con mi energía a medida que caminaba alrededor del auditorio, deteniéndome en cada cartel y exhortándolos a abrazar las ideas que estaba explicando. Los carteles se veían, bueno, hecho en casa con sus colores brillantes, infantiles, y su calidad poco profesional. Y por el lugar donde los habíamos colocado, la gente tenía que mantenerse torciendo el cuello para verlos. Puede apostar que todos en la congregación estaban doloridos el lunes por la mañana, después de haber volteado a todas direcciones ese domingo. Todo el evento fue muy básico, pero la gente habló de él durante mucho tiempo en la manera más positiva. Una vez que la gente entendió los principios de Dios acerca del dinero, comenzaron a dar generosamente a la iglesia, y las noticias acerca de la generosidad fiel de la gente comenzaron a correr hacia otros pastores de mi denominación. Comenzaron a pedirme que compartiera mi programa con ellos. Me da vergüenza decirlo, pero no quería hacer eso. Pensé que si guardaba en secreto los métodos que yo había desarrollado, mi iglesia crecería más que las demás iglesias y que mi reputación se elevaría con éxito. Aunque yo genuinamente quería ayudar a la gente, también recuerdo que era egoísta y competitivo. Le voy a comentar más acerca de esto en el capítulo número 5. Tristemente, durante más de un par de meses, decidí no compartir mi método con otros pastores. Luego, un día mis ojos fueron abiertos. Hice los cálculos. Si me guardaba mis ideas para mí mismo, ayudaría a unas 100 personas. Si las compartía con otros pastores, podía potencialmente ayudar a miles. Siendo generoso, podía hacer un impacto mucho mayor. Unas semanas más tarde, les di libremente todo mi programa de mayordomía a otros. Y cuando lo hice, experimenté mis primeros sentimientos de abundancia. Y sí, también de trascendencia. Me sentí bien al respecto. Estaba emocionado por lo que había hecho por otros. Y lo más importante, sentí que podría crear más ideas porque había dado libremente a otros lo que tenía en lugar de acumularlo para mí mismo. Fue en ese momento que me vino una imagen que me aclaró lo que Dios quería que fuera. Un río, no un estanque. Lo que fuera que se me hubiera dado, yo debía permitir que fluyera a través de mí y pasara a otros, y que no lo retuviera para mí mismo. Y podía hacer eso, porque siempre habría más. Dios nunca se agotaría. Posiblemente usted se encuentre una experiencia Hillham en este momento. No tiene mucho, y se está aferrando con su vida a lo poco que posee. Déjelo ir. Usted no necesita mucho para dar. Es un asunto del corazón y de actitud, no de cuando tenga. ¿Está dispuesto a probarlo? Escuche esto. La Madre Teresa dijo que algunas de las obras más grandes se han hecho y han sido desde los lechos de los enfermos y las celdas de una prisión. Como ella, usted puede ser trascendente desde donde se encuentre, con lo que sea que tenga. La oportunidad siempre está donde usted se encuentra. Esté dispuesto a comenzar a través de dar de usted mismo. Y pues vamos a detenernos aquí en este capítulo número 3, exactamente son 6:31, y mañana vamos con recomendación número 2, que es comience con lo suyo. Prácticamente esta segunda parte del capítulo son aproximadamente unas 12 hojas, exactamente 12, 13, 14 hojas. Son 14 hojas que leeremos el día de mañana antes de entrar al capítulo 4, que como título lleva, busque hasta encontrar su porqué. Si es que excelente jueves, excelente inicio. Y yo antes de preguntarles para poder cerrar, este es quizás uno de los principales como diferenciadores que tiene nuestra compañía y nuestra industria. Que para que tú ganes, tienes que ayudar a otra persona que gane. Para que tú crezcas en ACN, tienes que ayudar a otra persona que también crezca. Para que tú subas de rango, tienes que ayudar a otra persona que suba de rango. Y eso lo llena tanto, porque empiezas a sentir una satisfacción y una llenura al vaciarte tú, pero a la misma vez, al ayudar a otros, estar creciendo de una manera diferente. Así es que mi aportación que les puedo dar es que te conviertas en un río caudaloso y no un estanque chiquito, una charca que se ahoga en sus yos, ¿verdad? Y mejor repártete y date con abundancia. Sí, después pues, bueno, chicos, 6:33. Quien quiera hacer unos comentarios, unos minutitos para comentar sobre este capítulo, adelante, pueden abrir sus micrófonos. Y bienvenidos a los que se sumaron después a la lectura. Recuerden que tocando su micrófono se desactiva, ¿eh? No vaya a ser que mi ritmo de lectura los haya adormilado. A ver, vamos a ver cómo estamos. Si a mí me gusta una mujer que quiera participar, que quiera decir que le deja este capítulo, esta lectura de hoy, me encantaría escuchar a alguna damita. Adelante, chicas.
Soy yo, Pati.
Gracias, Pati, adelante.
Pues lo que dices en el libro es bien cierto, porque generalmente, pues sí, como que somos a veces egoístas. No digo esto porque pues me lo pueden robar o la idea es mía, pero el ayudar a los demás creo que es lo que más nos llena. Y ese es el camino que a mí me gustaría seguir.
Bíblicamente dice que llena más el dar que el recibir. Y yo siempre he dicho que cuando viene la Biblia, lo tengo que aplicar, ¿no? Entonces, evidentemente, quien hemos descubierto eso, el dar nuestra vida, por ejemplo, que es el tiempo, al final del día dice uno, gracias. Por ejemplo, ayer fue nuestro cumpleaños, nos fuimos a Los Reyes, regresamos una rica comida, después pues, en el camino, en el autobús veníamos platicando, llegando después en la comida estuvimos platicando, comiendo, divirtiéndonos, pero después nos fuimos al centro de negocios, hubo dos presentaciones, cerramos en las dos presentaciones, llegué evidentemente a casa para el tercer evento, ¿verdad? Y pues bueno, luego a prepararnos para un tema que tenía que enviar yo para España, para la gente del equipo de España, pues ya lo mandé, y pues literalmente como a las 12:15 más o menos me estaba acostando, hizo de que te pones tu cabeza en cama, y dices, este día contó, este día aporté. Y esa es la parte que les quiero dejar a todos. Y es excelentemente, Pati, muchas gracias. Quien nos quisiera hacer otro comentario, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Miguel, bueno, creo que Miguel va en el transporte, que es complicado. Javier, ¿verdad? ¿Quién más tenemos? Alex Ávila, tenemos a Fernando González. ¿Algún hombre quisiera hacer un comentario, por favor?
El valor de comenzar en pequeño, comentaba, ¿no? Me acuerdo de un aforismo que guardaba desde chico. A veces cuando pienso en el valor de las pequeñas cosas, me doy cuenta que no existen cosas pequeñas. Y nuestro negocio comienza muy, muy en pequeño, ¿no? Con un contacto, con un cliente, con un socio. Pero bueno, mirando a futuro todo lo que se puede hacer con esas pequeñas acciones. Y en realidad nuestro negocio es simple, ¿no? Es un montón de pequeñas acciones.
Exactamente, Javier. Fíjate que das en el clavo de algo muy, muy importante. No tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar para ser grande. Y justamente en esos pequeños detalles hacemos el cambio. Yo les comento también eso. Cuando decidimos aquí arrancar, Zamora, Michoacán es una ciudad realmente pequeña comparado con el promedio de las ciudades del país. Es una ciudad secundaria, porque no llegamos ni a 200,000 habitantes tomando en cuenta los alrededores. Sin embargo, pues aquí arrancamos. Y arrancamos solos, un socio, yo siendo el primer cliente, y así comenzó en grande. Ese pequeño paso se ha convertido hoy en una organización que estamos a punto de llegar a la vicepresidencia. Lo que te quiero decir es que tú, cada uno de ustedes, a la hora que dieron el primer paso, que fue adquirir su licencia, a ser su primer cliente, ahí se abrió todo. Y puede que sea tan grande, y me gustaría decirte como te lo puedas imaginar, pero realmente en esta compañía, a veces nuestra imaginación se queda muy pequeña. He tenido que reajustar ese pensamiento en mi mente cuando tengo conversaciones con vicepresidentes superiores, cuando veo entrenamientos y digo, wow, creo que estaba mal calibrada mi imaginación. Y quiero cerrar con esto. Ahora que estuvimos en Costa Mujeres, en el viaje de Top Productores, pues tuve la oportunidad de estar pues, con los máximos productores de Latinoamérica. Gracias a ustedes, a todo el equipo, ¿verdad? Al gran trabajo que han hecho. Porque es un viaje que pues, se gana, en este caso, los máximos productores, pero es un trabajo hecho en equipo. Y yo escuchaba y veía siempre mis números, los hombres les gusta cerrarlo en miles, ¿no? Nunca vamos a media, sino 780, decimos 1,000. 1,400, 2,000. Nos gusta cerrar números hacia arriba. Pues estábamos en la alberca, Mike Mazur, estaba Efraín Tejada, estaba el señor Larry Raskin, estaba Agustín, estaban muchas personas en la alberca, muy relajados, muy chill, como se dice en inglés, pero platicando de negocios. Y no saben lo impresionante que es estar alrededor de vicepresidentes, que de lo único que hablamos es del negocio. O sea, todas las pláticas rondan al final en un equipo, en los resultados, en estrategias, en experiencias que han pasado, etc. Pero ahí me di cuenta que mis cálculos en el negocio eran muy, muy pequeños. Cuando nos dimos cuenta, lo que estaba facturando Mike Mazur, dije, mi mente está pensando muy pequeño. Cuando alguien tan solo de ingreso residual, escuchen bien esto, de ingreso residual, de uno de los servicios, que es energía eléctrica, están recibiendo más de $300,000 mensuales en la licencia más pequeña que tienen ellos, dije, wow. ¿Saben cuánto significa eso? Casi 10 millones de pesos al mes. Tan solo del residual de únicamente energía eléctrica y en la licencia más joven, como dicen ellos, que tiene, no más pequeña que tiene. Y me di cuenta que todavía faltaba muchísimo y que tenía que abrir mucho más mi mente. Les dejo eso. Sí, comienzas en pequeño, pero ¿sabes qué? Ese primer paso puede ser tan gigante como tú quieras, pero no te detengas. Sigue avanzando. Muchísimas gracias, Javier, por hacer esa anotación porque es súper importante. No porque tu negocio esté pequeño hoy, va a estar determinado para que siempre sea así. Pero siempre tienes que seguir avanzando para que tu negocio crezca y crezca muy grande. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. 6:41, me gusta respetar el tiempo porque siempre en las mañanas están pues, muchos de ustedes ya en el transporte, yendo a trabajar. A ver, Alex, adelante. Perdón, Alex, ya puedes abrir tu audio.
Gracias, sí, justo es lo que iba a decir, o sea, el hecho de lo que yo veo es el hecho de, o sea, comenzar por pequeño, como tú decías, el primer paso es adquirir la licencia, el segundo es ir haciendo clientes, pero creo que aquí lo importante es también la constancia, ¿no? O sea, puede ser que vayas, que tengas el chance de ir como muy rápido, pero y si no, lo importante es no detenerse, ¿no? Uno a uno, paso a paso, y de pequeño en pequeño vas construyendo algo más grande.
Definitivamente. De hecho, tu comentario ronda perfecto, Alex, en el título del libro. En que vivas de manera intencional para llegar hasta la cima. En que seas intencional en hacer llamadas. En que seas intencional en filtrar. En que seas intencional en elevar tu nivel intelectual, en que seas intencional en elevar tu nivel espiritual, tu nivel físico. Yo les digo una cosa, en ACN no ves vicepresidentes superiores descuidados físicamente. En ACN no ves vicepresidentes superiores con una carencia en su intelecto. No ves vicepresidentes superiores con una debilidad o una carencia en su espíritu. Y no ves un vicepresidente superior con una carencia en sus relaciones interpersonales. Esos cuatro pilares que les acabo de decir son fundamentales para tú convertirte en el mejor vicepresidente de la compañía. Ser, fíjense bien, tu intención tiene que ser, tienes que tener el intelecto más elevado, por eso tienes que leer y leer y leer. Dos, tienes que tener una salud, tu cuerpo tiene que estar totalmente saludable. Tres, tienes que tener tu espíritu totalmente fuerte. Y cuatro, tienes que tener unas emociones perfectamente limpias. Estos cuatro elementos juntos, si eres intencional, vas a volverte un imán. Y ya hablaremos de eso. Ya hablaremos, voy a hacer un Zoom específicamente interno, les voy avisando. Estoy empezando a hacerlo este próximo domingo. Hace un mes y 20 días que hablamos sobre te quedas en el barco. Ya nos toca nuestra siguiente reunión. Este próximo domingo lo voy a poner en los grupos para hablar de este detalle. Con esos cuatro pilares, y vamos a matizar a nuestros vicepresidentes superiores, y ustedes van a decir, sí es cierto, Jerry, este vicepresidente tiene esto, y él, aunque Jerry sea superior, parece que carece de eso. Y vamos a identificar detalles bien interesantes, y pues bueno, es lo que estamos trabajando. Así sí, constancia, me encanta, Alex, hay que ser constantes, y yo diría, hay que ser intencionales en ser constantes. ¿Ok? Pues listo. Hemos acabado, 6:44 de la mañana. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Sé intencional. Haz clientes. Recuerden que el próximo viernes, no este, el próximo viernes es el corte para el pago de comisiones. La fotografía se toma el viernes 2 de septiembre a las 12 del día. La compañía toma una foto y ve la cantidad de puntos que tienes reflejados. Y en base a eso, te va a pagar tu ingreso residual del mes de junio. Recuerden que tenemos un desfase de 3 meses. Entonces, en base al volumen que tenías en junio, te lo van a pagar en base a los puntos con los que cierres el viernes 2. Así es que cerremos a tambor batiente. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Sé intencional. Vamos a llevar más personas que conozcan esta gran oportunidad. Así es que, mi amado Señor, muchas, muchas gracias por otro día más, por este hermoso jueves, que definitivamente será espectacular para todos nosotros. Ya lo está haciendo, ya despertamos, respiramos, unos ya sentimos calor, ¿verdad? Gracias, Señor. Abre nuestros caminos, guíanos, permite que seamos heraldos, que seamos estandartes tuyos en cada lugar donde vayamos. Permítenos ser ejemplo, permítenos ser íntegros, Señor, que lo que decimos sea congruente con lo que hacemos. Ayúdanos de corazón a ayudar a personas, no nada más a que sean clientes nuestros, sino que genuinamente ellos puedan ahorrar. Ayúdanos a guiar personas a que conozcan esta oportunidad. Danos la claridad de comunicación, danos energía, danos valentía, Señor. Permítanos que seamos valientes. Permítanos, Señor, y exhórtanos en todo momento a dar ese paso hacia adelante, a no tener miedo, a saber que tú vas a nuestro lado, porque así lo es. En el hueco de tus manos, dejamos nuestro día, a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, esposas, a todos nosotros. Muchas gracias, Padre. Te amo, te bendigo, y bendigo a cada uno de los que están hoy oyendo esta lectura, y los que después también escucharán. Bendícelos, Padre mío, con una bendición muy especial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues listo, chicos, vámonos a darle durísimo. Dios les bendiga. Hagamos que este jueves cuente.
Gracias, Jerry, a todos.
Gracias, Jerry. Bendiciones, feliz día para todos.
Gracias, Jerry. Buenos días.
Que tengan
gracias.
Un gran día y exitoso día. Hasta luego.